invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com, soy Paqui Sánchez Galvarro. Continuamos con la serie que le venimos ofreciendo sobre la ciudad de Pontevedra y que nos está explicando con todo lujo de detalle Alfonso Figueroa Soliño.
El Gran Hotel fue destruido en el año 1973 por un gran incendio. Y en la actualidad Mondariz Balneario mantiene renovadas sus instalaciones termales y conserva un ambiente de señorío de principios de siglo. Visitamos los hermosos jardines del Gran Hotel, donde está la Capilla del Bosque y al lado las ruinas del antiguo monasterio de Castellans. Desde el manantial de Gándara paseamos por la orilla del Tea hasta el de Troncoso, donde hay un parque polideportivo y una playa fluvial bien acondicionada y con un refugio para pescadores. En el barrio de San Pedro nos acercamos a la capilla medieval donde, según la tradición, contrajeron matrimonio en el siglo XIII Isabel de Aragón, la reina santa, y el rey de Portugal y poeta Don Dinis. Continuamos hacia Pontareas y en Pías visitamos la iglesia parroquial del siglo XVIII donde se venera a San Benito Abad y desde aquí ascendemos al castro de Troña con una espléndida citanía en la que se están realizando excavaciones. En este monte vemos también la ermita del Dulce Nombre de Jesús, a la que dan guardia dos maravillosos cruceros, y desde la cumbre contemplamos una hermosa panorámica. El municipio de Pontareas se extiende por el Valle del Tea y está protegido por el monte Picaraña y las torres del Castillo de Sobroso. Geográficamente forman parte de la comarca del Condado. El paisaje alrededor de la villa se llena de viñedos, campos de maíz, hortaliza y patatas, y en el fondo está el verde muro de los pinares que ocupan más de la mitad de la superficie. Su historia comienza en Canedo, donde había un couto de los templarios, que pasa a ser más tarde señorío de los Soutomayor. Esta familia construye aquí su pazo y en él reside hasta que en 1715 es cedido a los franciscanos y lo convierten en el convento de San Miguel de Canedo. Mientras tanto, en las orillas del Camino Real y no lejos del Puente Romano, crece Pontareas, que ya en el siglo XV tiene la categoría de villa. Hoy nos ofrece innumerables atractivos turísticos tanto en la capital del municipio como en las distintas parroquias que lo conforman. El casco urbano, que está muy bien cuidado, dispone de magníficas plazas con jardines y de un auditorio ideal para actuaciones musicales y salas de exposiciones. Además del convento de franciscanos de Canedo del siglo XVIII, hay otros de los templarios en San Esteban de Cumiar, San Bartolomé de Fozara y San Freixo de Arcos, y de la Orden de San Juan en Santa María de Bugarín. Tiene iglesias románicas en Padrons y Paredes, en Areas del siglo XIX y en Gulans, donde destaca un capitel tardo romano. Hay también yacimientos arqueológicos en la ciudad de Fozara, Guillade y Angoares, lugar donde nació el gran compositor de música popular Reveriano Soutullo y donde existe además un templo románico que es una rareza en Galicia, ya que tiene una planta cruciforme y un ábside rectangular. Esta iglesia perteneció a un monasterio clunaniense de la segunda mitad del siglo XII y conserva un interesante capitel que representa el apresamiento de San Pedro por 6 hombres. Visitamos asimismo la playa fluvial de Afreixa, que está muy bien acondicionada, y cerca de ella el puente romano de los Remedios, obra del siglo XIII, que conserva parte de la antigua calzada. A este puente acudían las mujeres que podían tener problemas en el parto y aguardaban a que pasase un caminante que debía recitar unas oraciones mientras la mujer arrojaba unas monedas al río. Después el caminante aceptaba la invitación a comer del marido que esperaba en la ermita de los Remedios y si al final el niño lo hacía bien, él era invitado a ser su padrino.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Mención aparte merece la subida a la cumbre del monte Apicaraña. A 500 metros de empezar esta subida, vemos a la orilla del camino y en amenazante equilibrio la Pedra Oscilante. Y cerca de ella, hacia el suroeste, está la Pena dos Namorados, que es un enorme penedo asentado sobre dos peñas a modo de dolmen. La tradición cuenta que si una moza casadera tira 3 piedras y se quedan encima de la roca, es señal de que pronto habrá una boda. En la cima hay un hermoso parque natural acondicionado como área de recreo, con una ermita y un viacrucis que acaba en el límite meridional donde se levanta la Santa Cruz y desde donde contemplamos una magnífica panorámica. Las fiestas más importantes de Pontareas son las del Corpus Christi, declaradas de interés turístico nacional en el año 1980. Lo más característico de esta fiesta es que se cubre el pavimento de las calles con hermosas alfombras de flores, mirto e hinojo, para que pase sobre ella la procesión del Santísimo. Y antes de abandonar la villa, para visitar el castillo de Villasobroso, debemos probar sus famosas natillas y rosquillas. El castillo de Villasobroso se levanta sobre un pintoresco peñasco en un hermoso paraje natural. Es una de las fortalezas de mayor importancia histórico-monumental de Galicia y ya existía en el siglo XI, según consta en documentos en los que se señala como el límite del señorío concedido al obispo de Tui por los condes de Galicia, Raimundo y Doña Urraca. Alcanza una gran notoriedad en el siglo XII con las luchas entre los partidarios de Doña Urraca y los de Alfonso VII. En él se refugia Doña Urraca cuando su hijo, Alfonso Raimundo, es proclamado rey de Galicia por el conde Pedro de Traba. En el siglo XIV, Juan I de Castilla le concede el castillo a Pedro Sarmiento, quien lo transforma en una inexpugnable fortaleza. Recientemente ha sido adquirido por el concello de Pontareas. Conserva en muy buen estado una de las torres y gran parte de las defensas, los muros, las cercas y las rampas de acceso. Encima de la puerta de entrada podemos ver el escudo de los Sarmiento, los tradicionales dueños de este baluarte. Desde la Torre del Homenaje divisamos una maravillosa panorámica con más de 50 pueblos de la comarca. Continuando nuestro recorrido, vamos a acercarnos ahora por Pazos de Borbén, hacia las tierras de interior de Fornelos y Alhama, para regresar a Pontevedra por Ponte Caldelas. Desde el Puente de los Remedios y siguiendo el curso del río Borbén, entramos en el municipio de Pazos de Borbén, cuyo principal atractivo radica en la contemplación, desde sus altos montes y suaves promontorios, de unas relajantes vistas. Posee numerosos yacimientos arqueológicos en Pazos, Cepeda, Nespereira y Amoedo, y grabados rupestres en San Sadurniño. Las iglesias más interesantes son las de Nespereira, Cepeda, Amoedo, Moscoso, Pesqueiras y Borbén, donde se celebra en el mes de agosto la romería del Santo Aparecido. Por Moscoso, un interesante núcleo de población con edificaciones modernas, consecuencia de la inmigración, pasamos a Calvos, donde podemos contemplar los grabados rupestres del Coto do Galo y los yacimientos castrenses de Monte Castelo, que ya pertenece al municipio de Fornelos de Montes. Este concello de terreno montañoso y economía casi exclusivamente agrícola y ganadera, nos ofrece toda su belleza tanto desde los miradores Coto de Eira y Monte Mayor en Traspielas, como en el remansado embalse de Eiras, en el pueblo de Oitavén, de donde toma el nombre el río Oitavén, que nace en los montes de la Sierra de Suido y desemboca en la ría de Vigo por Ponte Sampaio, después de recibir las aguas del río Verdugo. En Fornelos visitamos la hermosa placita, donde están la casa consistorial y la iglesia parroquial, de líneas armoniosas y sencillas, construida en el año 1500, y su playa fluvial, que está muy bien acondicionada. También son interesantes la iglesia y el atrio de estacas y la ermita de San Caetano, en Butelos. Accedemos al municipio de Alhama por Verducido, lugar que inspiró la célebre muiñeira de Sarasate, y donde podemos visitar el hermoso puente medieval del siglo XVII que atraviesa el río Parada, afluente del Oitavén. El concello de Alhama es muy extenso y muy accidentado. Se extiende desde la Sierra de Suido, que forma el límite con la provincia de Ourense, y donde se superan los 1000 metros de altitud hasta los valles regados por los ríos Verdugo y Xesta. El valle del río Verdugo es un espacio natural de casi 1.200 hectáreas en las que se conservan grandes superficies de bosques autóctonos y unas aguas fluviales limpias y sin contaminación. En Gaxate, un hermoso lugar donde se conservan las admirables edificaciones de los vigueses que venían a estas tierras para tomar los aires de la montaña, subimos a Xende para visitar el espléndido santuario del Santísimo Cristo de la Agonía, que posee un notable altar gótico en su interior y en donde se celebra el 24 de junio una famosa procesión con ataúdes. Seguimos hacia la Carballeira de Asermidas, donde vemos un bonito templo barroco, edificado a principios del siglo XVII, con su portada churrigueresca y sus torres del siglo XVIII. En este magnífico recinto tiene lugar una gran romería el 5 de agosto de cada año. Más arriba, en Os Prados, hay otra frondosa carballeira que acoge la romería de Nuestra Señora de los Dolores.
Como por ejemplo, también era una tradición, por ejemplo, en la fiesta de San Benito, que es muy tradicional allí, San Benito, bueno, como otros santos, ¿no? La fiesta de San Benito, pues que se decía que San Benito, pues que era que el aceite de que se le ponía a San Benito, que era muy bueno para las verrugas, sobre todo para las que te salían así en las manos, ¿no? Y entonces, pues había gente, eso, que tenía verrugas y iba ahí a San Benito y a la fiesta de San Benito y metía las manos en el aceite y ahí pues metía varias veces las manos en el aceite y muchas veces se curaban las verrugas, eso, fuera por sugestión o fuera verdad. Porque a lo mejor el aceite ese tuviera determinadas propiedades, el caso que se le curaba. Como también había mucha tradición de hacer promesas a los santos, es decir, de que a lo mejor, pues, a San Roque, por ejemplo, pues prometerle ir descalzo en la procesión, pues si le solucionaba tal cosa o si le curaba tal achaque, ¿no? También lo de las famosas promesas en las fiestas de los santos, que bueno, que hablando de fiestas, pues lo que son muy muy populares, pues son las romerías. Las romerías, que ahí en las romerías, pues, es un acontecimiento muy popular, que se junta la gente en torno a en determinadas fiestas, sobre todo en fiestas de la Virgen. Se juntan la gente alrededor de, normalmente en un terreno cercano a la iglesia, y ahí pues esto se come, sobre todo porque se lleva mucha cosa de comida, se bebe, se baila y se lo pasa a la gente muy bien. O sea, eso es la romería. Y en el verano sobre todo hay muchas fiestas y muchas romerías. Prácticamente esto todos los fines de o sea, vamos, todos los fines de semana pues hay alguna fiesta, sea en un pueblo, sea en otro, pues hay alguna fiesta. Las más famosas, pues las de San Roque, que es un santo muy allí muy conocido, ya decía San Benito, San Cosme y San Damián, y las fiestas dedicadas al Cristo, a la Virgen también, con determinadas advocaciones, ¿no? de según qué pueblo, ¿no? El verano pues es muy festivo, casi todos los fines de semana pues eso, hay fiestas, y son fiestas pues eso, al aire libre, que la gente pues se junta, hay música, se baila, y bueno, está muy bien, se pasa muy bien. Así de, dijéramos, de y de forma de formas de vida de allí, pues antes la gente iba mucho al marisco, al calamar también, que al oficio del calamar, que se llama el boliche, esto, lo del calamar, pescar calamar, y a pescar, y al marisco pues pues iba mucho en invierno, más bien en octubre y noviembre, y pero bueno, luego ya la gente empezó, bueno, porque esto pues eso, pues era antes que la gente, las familias, cada una, pues la mayoría, muchas familias pues tenían una embarcación, una pequeña embarcación, y salían a pescar y eso. Pero bueno, luego ya vinieron las grandes compañías con los grandes barcos, y la gente pues ya le salió más rentable ir a los, enrolarse en los grandes barcos, y entonces la pesca esta minoritaria del calamar y del marisco y eso pues desapareció, pero relativamente, porque luego ahora lo que sí hay mucho, lo que se llaman las mariscadoras, que las mariscadoras pues y se dice mariscadoras porque son mujeres, normalmente es pues así, son grupos de mujeres que también en la época del marisco pues van a la playa y cogen pues eso, mejillones, y bueno, esto está bastante reglamentado, lo del marisqueo, lo de las mariscadoras está bastante reglamentado, o sea que hay una época determinada en la que se puede marisquear, que podríamos decir, y otra, y después pues no, ¿no? Para dar oportunidad a que el marisco se reproduzca, claro. Y después pues cada grupo de mariscadoras pues tiene asignado una determinada zona, no puede ir a otra. Y bueno, después también relativo al marisco, pues están las bateas, que hay muchas bateas. Las bateas pues son como plataformas que están en el mar, que están mar adentro, y ahí pues hay pues también es para criar marisco. Ahí es más bien para criar marisco, porque en esas plataformas pues es más bien para criar marisco ahí en el mar. Y también es otra forma también de respecto a lo de marisco. Después otra cosa también que ha surgido últimamente son las piscifactorías, que eso también hay bastante, que ahí pues la piscifactoría pues es para criar podríamos decir pues peces en cautividad, o sea, por ejemplo lubina, rodaballo, que se crían así en piscifactorías, ¿no? O sea, que son como criaderos de esto de peces en cautividad, pues bueno, que tienen le reproduce, podríamos decir que reproducen las condiciones en las que viven ellos en su hábitat, y para que puedan vivir y reproducirse. Y bueno, y de hecho pues hoy en día pues hay bastante gente que vive de esto y se vende bastante y se vende bastante pescado de piscifactoría, ¿no?
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Atravesando el río Verdugo por Antas, en el lugar del Pelete, se celebra la fiesta del vino en el mes de septiembre, con la apertura de la pipa, que desde la cosecha del año anterior guarda el vino que se ha de consumir por todos cuando acudan a la fiesta. La capital del concello está en Pedreira, villa que se sitúa al pie del Cerro del Castro, lo que nos indica claramente la existencia de una población castrexa y sobre el que se edificó el santuario del Sagrado Corazón. Desde aquí entramos en el municipio de Ponte Caldelas, haciendo un alto en Caritel para visitar su bonita iglesia barroca y la casa de Ocoto, que fue residencia de Ubiña, un destacado patriota en la Guerra de la Independencia. Ponte Caldelas es la capital de este concello que ocupa el valle del río Verdugo. El río se remansa a su paso bajo el puente que da nombre a la villa. Aquí, en este puente, lucharon los patriotas de la comarca contra el ejército del general Soult, que conducía a 20.000 franceses hacia Pontevedra. Antiguas tradiciones atribuyen la fundación de esta villa a los griegos, pero no hay pruebas arqueológicas que lo confirmen. Entre estas tradiciones también está la que afirma que fue el lugar donde nació la legendaria Reina Lupa. Pero lo que no se puede negar es la importancia que le dieron sus aguas termales, obteniendo privilegios del arzobispo Xelmírez y ostentando desde el siglo XII el título de muy leal concedido por el rey Alfonso VII. Todo ello, a pesar de que en la actualidad el manantial de aguas minero-medicinales está abandonado. El río Verdugo ofrece dos buenos cotos para la pesca de la trucha. el del Puente Caldelas y el del Puente Verdugo, celebrándose durante los últimos días del mes de mayo a Festa da Troita, en la que podemos degustar este exquisito pez. Desde Ponte Caldelas pasamos por el monte Pedamoa y llegamos a la iglesia de Santa Baia, para continuar hacia el monumento del Sagrado Corazón que domina toda la comarca. También visitamos Aguas Santas, nombre muy repetido en Galicia, y que hace referencia a alguna fuente de aguas milagrosas. La iglesia es del siglo XVI y tiene una elegante cúpula gótica y una interesante imagen plateresca de la Virgen de los Dolores. En esta parroquia nació el escultor Cerviño, autor de los famosos cruceiros de Io y Covelo. En sus alrededores hay excelentes miradores naturales como el de Castrelada, desde donde en días claros se divisan las tres rías baixas pontevedresas. Asimismo, cuenta con importantes castros en Barbudo y Parada, donde también existen petroglifos, al igual que en Tourón, que además posee casas señoriales con artísticos portalones y una iglesia románica con un cruceiro del siglo XVII. En Caldelas, y muy cerca de su iglesia románica, hay una granja con caballos que se pueden utilizar para hacer un recorrido turístico por toda la comarca. Como atractivos peculiares, destacamos las fiestas de agosto en la villa, la de Nuestra Señora de los Dolores en Anceu, que se celebra en el mes de septiembre, y el monumento al emigrante en Ainsua. Por Moldes, en dirección oeste, donde encontramos la ermita románica de San Mamede, trasladada desde Mourente en 1967, entramos de nuevo en la ciudad de Pontevedra, dando por finalizado el recorrido y visita a la provincia.
Polo mar abaixo vai un casante, vai fritito peixe, han de saber ben, polo mar abaixo vai un casante. En unha pipa no monte, San Antonio da Caeira, en unha pipa no monte, as mulleres beben viño, os homes ahogada fonte, os homes ahogada fonte. Ai la lelo, ai la lalo, polo mar abaixo vai unha sartén, vai fritindo peixes, antes saber ben, polo mar abaixo.
Concluído el podcast, voy a darles las direcciones a donde pueden dirigirse para que nos comenten qué tal les está pareciendo que venimos publicando aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Pueden hacerlo mediante nuestro correo electrónico postales@eiberoamerica.com o bien mediante nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Les dejo ya hasta el jueves que viene, en donde podrán escuchar nuevamente aquí en iberoamérica.com y en radiogeneral.com otro programa de postales sonoras.
Postales sonoras. Sonora. 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 Postales sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.